Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Gracias, queridos oyentes, por estar al otro lado de la radio, de Es Radio, por supuesto, y por acompañarnos este primer día del mes de noviembre, festivo en toda España. Hoy es el Día de Todos los Santos, no confundir con Halloween o con el Día de los Fieles Difuntos, que se va a celebrar mañana. Por tanto, lo que manda hoy la tradición es acudir a los cementerios a rendir tributo a nuestros muertos. Sin embargo, ya lo saben, los guionistas de la política, los hombres que susurraron a Pedro Sánchez al oído "convoca elecciones", han decidido que este viernes sea el primer día de campaña electoral para las elecciones del próximo 10 de noviembre. Los españoles de puente y los políticos al tajo. Nuestros representantes públicos se han vuelto a echar a la carretera para pedirnos el voto, a ver si esta vez consiguen sacarnos del bucle en el que llevamos metidos todos los españoles los últimos 4 años. 4 elecciones, que se dice pronto. Y lo peor es que nadie es capaz de descartar que podamos ir a unas quintas. Por eso mismo, porque nada está escrito, porque nada está decidido, porque todo está abierto en este momento, es tan importante esta mini campaña electoral que abrió a medianoche. Campaña express que coincide además con el puente y por ello se va a quedar reducida a apenas 6 días contando la jornada de reflexión. Pero fíjense qué campaña. El lunes, debate electoral, el único que se va a celebrar entre los 5 aspirantes a la Moncloa. Va a ser un día clave en esta campaña. Y lo que allí ocurra va a ser decisivo para las elecciones del 10 de noviembre. Ese mismo día y el martes tendremos la visita de Sus Majestades los Reyes y la Princesa Leonor a Barcelona para acudir a los premios Princesa de Gerona, que no se han podido celebrar allí al no estar garantizada la seguridad del acto. Y ese día va a ser clave también. Y lo que allí ocurra va a ser decisivo para las elecciones del 10 de noviembre. El sábado, jornada de reflexión, sábado 9 de noviembre, tenemos la amenaza de los CDR de reventar ese día para atemorizar a los votantes y para que no acudan al día siguiente a depositar el voto. Atención al dispositivo de los Mossos de Escuadra en Cataluña. Y ese día también será una jornada clave. Por tanto, en contra de lo que creen algunos gurús políticos que dicen que las campañas no sirven para nada, lo que vamos a vivir durante los próximos días va a ser decisivo para la historia de nuestro país. Menudo ojo tuvo el que le susurró a Pedro Sánchez al oído: convoca elecciones, no pactes, no cedas, que esto está ganado, vayamos otra vez a las urnas y obtengamos la mayoría que no obtuvimos el pasado 28 de abril. ¿Cómo llega el Partido Socialista a la campaña? Llega liderando las encuestas, sí, pero con la duda de si va a mejorar los resultados del pasado mes de abril. Y a tenor de los últimos acontecimientos, la verdad es que a Pedro Sánchez no le están saliendo muy bien las cosas, o al menos como sus gurús pensaban que iba a salir. Lo de Franco no le ha dado el rédito que quería. La situación de violencia en Cataluña no la tiene controlada y lo comprobó él mismo en Barcelona cuando tuvo que salir por la puerta de atrás de ese hospital en medio de un dispositivo policial sin precedentes. Y Zeta, su compañero de partido, el líder de los socialistas en Cataluña, le está llevando la contraria día sí y día también. Y encima le tacha públicamente de mentiroso. Ayer, lo de la Junta Electoral Central y el uso electoralista de la Moncloa. Ahora nos va a contar Ketty Garat cómo pinta la campaña para los socialistas y cómo están los ánimos en el Palacio de la Moncloa y también en el cuartel federal de los socialistas en Ferraz. El Partido Popular, ¿cómo la encara? Pues a priori es optimista. Todas las encuestas dicen que va a superar los escaños que obtuvo en las pasadas elecciones, pero claro, como fue su peor registro de la historia, la cuestión está en saber cuánto va a subir o si va a conseguir superar o no la barrera psicológica de los 100 escaños, que es lo que le están dando muchas casas demoscópicas. ¿Y dónde está el problema? pues que el Partido Popular no quiere que le pase lo que le pasó a Vox en las pasadas elecciones del mes de abril. Se dispararon tanto las expectativas con el partido de Santiago Abascal que en las pasadas elecciones, que luego le supo a poco el extraordinario resultado que tuvieron en las urnas. Y por eso, y ahora nos lo va a contar Miriam Muro, ya hay voces en Génova 13, en el cuartel general de los populares, que están pidiendo cautela, prudencia, no lanzar los escaños al aire y no poner el listón tan alto, no vaya a ser que no se llegue a lo que dicen las encuestas y se interprete el resultado como un fracaso a pesar de haber sumado escaños. Y lo mismo le está sucediendo a Vox. Desde el partido, oficialmente están llamando a la calma para no generar una sensación de cierta decepción si es que al final ganan escaños, pero no ganan a las encuestas. Los de Santiago Abascal llegan a la campaña en la cresta de la ola de los sondeos y además llegan con la intención de consolidar los votos que lograron en las anteriores elecciones y con la intención de aumentar esos votos y también su representación en el Congreso de los Diputados. Confían en el debate de candidatos del próximo lunes. ¿Se acuerdan, no? Lo que pasó en las anteriores elecciones. No dejaron debatir a Santiago Abascal, esta vez sí, y tiene posición privilegiada. Enseguida vamos a conectar también con Maite Loureiro para que nos diga cómo ha arrancado Vox la campaña y qué sensaciones tiene de cara a las elecciones del 10 de noviembre. ¿Y qué me dicen de Ciudadanos? El partido que ahora mismo está en el alambre. Los de Albert Rivera, que llegan a la campaña tratando de evitar una derrota histórica y además llegan en una situación muy diferente a la que tenían antes de las elecciones del mes de abril, cuando se veían fuertes e incluso con expectativas de lograr el sorpaso al Partido Popular. Ahora también nos va a contar Mariano Alonso cómo están los ánimos en el partido de Albert Rivera y sobre todo cuáles son los principales desafíos de cara a esta campaña electoral. Y nos falta Podemos y Más País, si lo prefieren Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, los dos líderes en horas bajas, desinflados en las encuestas y además los dos lanzando el mismo mensaje a los suyos. Ellos dicen que son los únicos capaces de desbloquear la situación y de conformar un gobierno progresista. Pero ¿cómo estarán las cosas en Podemos para que Pablo Iglesias prefiera irse al plató de Pablo Motos con las hormigas a estar con los suyos en la pegada de carteles? Luego les vamos a contar algunas de las perlas que dejó anoche Iglesias en el hormiguero, pero me llamó especialmente la atención una confesión que hizo. Y no sé si fue un desliz interesado o si lo llevaba preparado. Pero Pablo Iglesias desveló que lo de la moción de censura no fue una cosa improvisada que plantearon deprisa y corriendo él y Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez y él, después de conocer la sentencia del caso Gürtel. Dice Iglesias que Sánchez llevaba en campaña desde mucho antes de que pisara la moqueta del Palacio de la Moncloa. Vamos, que lo de la moción se venía preparando ya de muy lejos.
Las cosas no salen a la primera. Tú acuérdate de la moción de censura. Yo estuve más de un año RGR, Pedro, moción de censura, que dan los números. No quería, decía que no daban los números. Al final tuvo que pasar un año y pico y sacamos a Rajoy. Bueno, las cosas difíciles a veces no salen a la primera.
Es la forma que tiene Iglesias de recordarle a Sánchez quién le llevó a la presidencia del gobierno y a quién tiene que mirar después de las elecciones del 10 de noviembre, y nada de fijarse en Ciudadanos y menos aún en el Partido Popular. La verdad es que el día se presta, y aunque yo soy más del día de Todos los Santos y no de Halloween, reconozco que esta costumbre que hemos importado cada vez está ganando más adeptos en España. A lo mejor usted, que está al otro lado de la radio, ha acompañado en las últimas horas a su hijo por las casas a preguntar eso de truco o trato, trick or treat, un juego de palabras en inglés que no tiene una traducción literal, pero que en realidad quiere decir susto o broma, en eso consiste el truco, o regalo en forma de dulce o golosina, y en eso consiste el trato, Y es precisamente en eso en lo que estamos ahora. Es precisamente en eso en lo que están nuestros políticos ahora. Yendo de casa en casa, llamando a nuestra puerta, ofreciéndonos truco o trato, susto o regalo. Y la decisión es suya. La decisión es nuestra. Y ojalá la noche del 10 de noviembre podamos salir de dudas. Arrancamos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Camonal. Es Radio.